Pero
Qué
pues
raro
ya,
que tú vayas al Hierro, Juan Jesús.
en plan tranquilo, pero bueno, allí ya ves lo que va pasando, ¿no? Un día sí y un día no.
Hay turismo en el Hierro, ¿no? El turismo de
Sí, sí,
patera.
sí, 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 sí. El Hierro lo que tiene ahora en este momento es una avalancha de turismo y bueno, y lo de siempre, esas pateritas que llegan por allí y que están preocupados por darle cobijo. Y ahí es la problemática ahora mismo de la isla.
¿Hay un centro de
Aparte.
acogida de inmigrantes ilegales suficientemente grande como para aceptar toda esta llegada de inmigrantes?
No, están habilitando un polideportivo allí de San Andrés, que es un pueblo que está al lado de Valverde. Ahora han habilitado un recinto que está oxidado, que en sus primeros momentos funcionaba para reinsertarlos nuevamente a los que estaban fuera vagando por ahí. Y en frontera hay un habitáculo donde había, vamos a decir, un convento de monjas que ahora está deshabitado y lo van a habilitar también. O sea, están buscando sitios, ¿no? La isla tampoco tiene grandes recursos habitacionales para dar el cobijo a esta gente, pero en fin, es un problema que está ahí, que hay que solucionarlo a nivel del Estado, a nivel de Canarias, que se ponga en su sitio y que comprendan la situación de Canarias, concretamente, y más de una isla que, bueno, que por sus dimensiones geográfica, por su población, no tiene que albergar lo que tiene que albergar, no puede pasarse del lindero para evitar algún tipo de complicaciones.
Pues la verdad es que a mí me sorprende porque el herreño es paciente por naturaleza y una persona muy amable y afable, pero no hay una queja mayoritaria de la población herreña sobre cómo se está gestionando esta llegada de inmigrantes a las costas del Hierro.
Por lo bajini sí, por lo bajini sí, por lo bajini generalmente no, vamos, no tampoco haces una encuesta, pero el aplauso no es unánime porque ven cosas allí en el puerto de la Restinga, pues ahí están amontonadas las pateras, dificultan la operatividad de los pescadores, no se ha hecho lo que se ha tenido que hacer para habilitar, porque la pesca siga fluyendo y estén tranquilos y pueden atracar sus barcos pero por los bajines y sobre todo en la parte del sur, esta que te digo, la Restinga, pues la gente está, bueno, soportan, lo soportan porque por encima de todo está el carácter del herreño, la humanidad del canario en general, pero bueno, no dejan de percibir que ese problema no se está abordando con la debida crudeza que se tiene que abordar por parte de las autoridades isleñas, para empezar por ahí, del gobierno de Canarias y del gobierno del Estado y de la Unión Europea, que me da la sensación que le importa un pimiento el Hierro ni sabe dónde está.
Yo no es que de impresión, ¿eh? Es la realidad. No sabe dónde están las Canarias, me dice dónde está el Hierro. Y tendremos un gobierno que algún día lo explique, y tendremos un partido que algún día lo explique en el Congreso y un gobierno que lo explique en Europa, o esto va a ser así para siempre.
Yo creo que los gobiernos están atrapados con otra serie de intereses económicos y políticos y estrategias. Y claro, estas cuestiones que se van solucionando aparentemente, más o menos, pues lo dejan como para último. Para la última ronda, por así decirlo, o no lo dejan, o lo van sorteando, como ha pasado ahí en Lampedusa, eso se recrudeció, se recrudeció, y el recrudecimiento llega ya a la quinta potencia. O sea, que cuando hay un problema gordo, van y hacen una situación paliativa, pero no van al fondo de la cuestión. Europa está preocupada por otras cosas, y mientras tengan reservorios que no les preocupe y tengan que poner medios y agudizar el ingenio para buscar solución, pues van ellos también capeando el temporal, porque la política desgraciadamente es así, es tapar huecos y sobre todo los huecos aquellos que son fundamentales. Muchas veces, no para los estados, no para los territorios, sino para los que mandan, para las personas y para los políticos que también tienen sus intereses creados y sus holdings y cositas que hay por ahí.
¿Qué te parece la postura de Coalición Canaria ayer en la segunda ronda de consultas con el Rey, diciendo que vamos a ver, ¿eh? Que se lo van a pensar?
Bueno, Sí, entonces, hombre, coalición canaria siempre es ambigua y a veces, muchas veces contradictoria en sus discursos. Y en este caso, recuerdo que Fernando Clavijo dijo que él no iba a pactar. También es verdad que no ha llegado a pacto, no ha llegado a ningún pacto todavía, aunque hay una conversación o puede haber una conversación, habrá pacto o apoyo de coalición canaria a Sánchez. No hemos llegado a ese término, ¿no? Pero lo que sí está perfectamente claro, que dijeron que ellos no pactaban con gobiernos que estuviese integrado el Suma. Y por mucho que esta señora Yolanda esté haciendo dribbling, que no están las cosas claras con el mismo Partido Socialista, vamos a ver, no debería, eso está más claro que el agua. Y eso va a ser así. Si tienen un gobierno, Yolanda Díaz va a ser una de las dirigentes de Suma que va a estar. Entonces, hay que suponer que ahí hay una gran contradicción, a pesar de que efectivamente puede suceder o no puede suceder, pero ahora ellos ya van por otro camino, que si la agenda canaria, que me parece bien, que defiendan la agenda canaria, y a ver qué pasa, no los han llamado, si los han llamado, pero hay unas contradicciones ahí que eso siempre a la gente que observa, a la gente que sufre cuestiones y tiene problemas, y que la agenda canaria, no queda duda, que va a abrir espacios de consentimiento en muchas cuestiones que alivian la economía y el bienestar de los canarios, está dormida ahí, pero no hay contundencia, en los discursos de coalición canaria no hay contundencia. Siempre ha sido así.
¿Y esa agenda 20, esa agenda canaria, qué puede haber de contradicción y qué puede aceptar el Partido Popular y qué no el PSOE? ¿O es compatible con ambas dos formaciones políticas?
Yo creo que son los intereses escondidos que hay por todos sitios. Porque ¿qué contradicción puede existir en que, bueno, que los aeropuertos canarios estén controlados por el gobierno de Canarias? Que Costas de una vez se deje de estar runruneando, y si ha habido una transferencia por parte del Estado a Canarias, que esa transferencia sea eficiente y sea positiva. Pues siguen habiendo intereses ahí y siguen habiendo ciertos temores. Es lógico que el Partido Popular de aquí también le marque sus líneas rojas a coalición canaria y le diga, cuidado, porque yo te estoy dando el apoyo aquí en Canarias y no te me vayas muy, muy, muy fuera del lindero. Y ahí son las grandes contradicciones, las cuestiones que se dicen en un momento determinado, que luego son contradictorias en otro momento determinado. Y bueno, eso es lo que estamos acostumbrados a observar, esa falta de energía política, que tendrá sus resortes y tendrá sus habilidades y tendrá sus compromisos para que las cosas vayan mejor, pero estamos siempre con tibiezas y a verlas venir, más que en meter el pico donde se tiene que meter y profundizar. No, vamos a esperar a ver si me llaman, vamos a esperar a ver qué pasa, vamos a esperar a ver quién entra y a ver quién sale. Nah. De todas formas, yo sigo pensando que tan nihilista es el partido, el PNV, como puede ser coalición canaria. El PNV sigue siendo fundamental para el gobierno de Sánchez. Y el PNV, que está también en un plan, vamos a ponerlo antipático, referente a si entra o no entra en el apoyo a Sánchez, que los 5 votos del Partido Nacionalista Vasco, son fundamentales, ni de Puigdemont, ni nada que se le parezca. Si todos ellos apoyan a Sánchez y el PNV dice que no hay nada que rascar. No hay nada que rascar.
Y además no es descartable, porque el PNV es de los que cambia su sentido de voto en el último minuto.
Bueno, digo que el PNV hasta el último momento va arando surcos y viendo si la simiente va fructificando o no. No tienen prisa, pero quien tiene la sartén por el mango es el PNV, y estamos aquí dándole vueltas que si Puigdemont, que si coalición canaria, que si se abstiene, que si el voto... No. Si el PNV no tiene satisfacción en el acuerdo que ellos puedan propiciar con Sánchez, no hay gobierno. Sí, no hay gobierno.
El que está además es el del BNG, que tiene el voto como el de coalición canaria, ese sobra, pero el resto de formaciones políticas independentistas o nacionalistas son necesarias. Las cuatro, las dos del País Vasco
ya,
y las dos
de... Ya sabemos que los otros nacionalistas están confabulados ya en el gobierno que está en funciones con Sánchez para hacer un futuro gobierno. Y el PNV está en la misma situación, pero el PNV ha estado a lo largo de la historia apoyando al Partido Popular, apoyando al Partido Socialista, y bueno, es su dinámica política, porque ellos se fijan más en el territorio que más en la prebenda partidista o en la prebenda de un político determinado. El territorio es lo que a ellos les interesa y lo han demostrado a lo largo de la historia.
Bueno, y tú, que de esto sabes un rato, porque de Canarias tienes bastantes más datos que yo, ¿qué es lo que ha pasado para que ahora se convierta en prioridad, en number one y casi exclusiva del gobierno de Canarias, la emergencia energética de las islas? ¿Qué ha pasado?
Si yo supiera...
Pero ¿no te llama la atención que de buenas a primeras sale ese champiñón, plop, y es el foco de atención máximo de todo el gobierno canario?
Si yo supiera, como decía el poema de García Lorca, ese trato se cerraba. Pero eso, desde mi punto de vista, como no tengo fundamento, lo que sí he leído, algún comentario y en algún sitio, que esta ley energética, donde se apoya el problema de la energía de Canarias, fue diseñado en su momento por un ministro de Industria, que se llamaba...
Josep Manuel Soria. El Aznar estirado, como decía un amigo mío, dice, es como Aznar que le han puesto tacones.
Sí, era un clónico total de Aznar. Entonces, no sé, efectivamente, unos dicen que desde aquí, del gobierno de Canarias, ya había tiempo que tenían que haber profundizado en estas cuestiones porque estaban los papeles perfectamente delimitados para ejercer esa función. Otros dicen que no, que ellos imploraron y exigieron al gobierno del Estado que a ver qué pasaba con esto. El gobierno del Estado dice, no, ustedes aquí no dicen así. Hay una especie de galimatías que cuando hay fundamentos potentes como esto y cuestiones muy potentes, imagínate tú, una caída de toda la energía eléctrica en todo el archipiélago, que sería la catombe. Entonces, ahí es una cuestión que me da la sensación que es muy importante, muy fundamental, y que está muy trabucada y muy tapujeada, y para llegar al origen del asunto, yo desde luego me siento completamente, aún teniendo información, será una información de un sector, de un lado, y habrá otra información de otro sector y de otro lado. O sea que en ese tema tan complicado y tan enrevesado hay que, efectivamente, por lo menos nosotros, verlas venir y esperar que se tenga suerte y que esto se haga con la prontitud necesaria para no vernos obligados aquí a... Bueno,
yo acepto apuesta, Juan Jesús.
Como se suele decir, a oscuras. Total.
Yo acepto apuesta de que este tema es simplemente una cortina de humo, que realmente no hay intención de solucionarlo de fondo y que se dejará de hablar en unos meses, se arreglará el tema de La Gomera y aquí pilla en el cielo gloria y seguiremos con la misma historia.
Sí, hay historias.
Y usar la emergencia que energética, eso es que la gente... Emergencia energética, ¿qué pasa? Que si nos vamos a quedar sin luz...
¿Ya? Claro, así de pronto te asustas, ¿no? Si, bueno, pues nos vamos a quedar así aquí sin luz, pues chiquito lío.
Y no va a pasar. Te digo, si no ha pasado, ha habido más demanda energética en las islas en los últimos años. Por ejemplo, en Tenerife y en Gran Canaria no se ha incrementado exponencialmente. En Lanzarote sí hay un incremento de demanda energética muy importante.
Te digo que
en La Gomera.
Ahí suele haber en todas estas cosas lo que tú dices. Hay algo que no somos capaces de otear ni de otear, y que poquito a poco se irán descubriendo las cuestiones, que serán cuestiones fundamentales o serán cuestiones para tapujear alguna otra situación más complicada aún. Que hay que poner delante un testigo mudo ahí para inducirnos a reflexionar, a pensar y a ver qué es lo que está pasando, y sobre todo a tener el susto en el cuerpo, ¿no? Porque otra cosa no podemos hacer. Los que estamos en el patio de butacas no podemos hacer otra cosa.
Pues la verdad es que sí. No, y además esto de que nos tengan a la población siempre en un permanente sin vivir, con el miedo, pues ya ves tú. Oye, por cierto,
quería comentarte una cosa que de esta secretaria de Estado de Igualdad, pan,
pan, pan, pan.
pan, que tiene un sueldo de 120 mil euros al año, y entonces la mujer siempre de vez en cuando suelta sus perlas doradas.
¿Para ganarse el sueldo? Para ganarse el sueldo tiene que saltar alguna.
Pero hay que ganarse el sueldo, y hay que decir cancaburradas, entre más profundas mejor, profundas por la supresividad. Dice que a los médicos, se mete con los médicos diciendo que la medicina, y que los médicos tienen como patrón fundamental de sus estudios y de sus tratamientos y de sus cuestiones la figura del hombre y no la figura de la mujer. Siempre estamos con lo mismo. O sea, vamos a ver, los médicos no estamos al tanto de la figura. Cuando tú tienes un enfermo delante, tienes el enfermo, pero el enfermo está enfermo. A lo mejor lo que tiene es una dolencia hepática. Esa dolencia hepática, lo mismo el enfermo que tiene delante es masculino o es femenino, o es un niño o es una niña. No estamos diseñando una morfología ni de acuerdo a la morfología actuamos. Los médicos vemos y diagnosticamos y curamos enfermedades, y las enfermedades no tienen sexo. Hay enfermedades muy concretas de los sexos, del sexo femenino, porque tienen órganos diferentes al sexo masculino, pero nosotros no estamos diferenciando ni segregando. O sea, es una cantidad de disparates que se dicen a veces, que uno se queda atontado, ¿no? Se queda atontado porque no viene a cuento. Y aparte, fíjate tú, que aún la mujer tiene 8 años más de sobrevivencia que el hombre, simple y llanamente por sus hormonas sexuales femeninas. Las hormonas sexuales femeninas, los estrógenos, son, como se puede decir, lijadores del colesterol. Y nosotros tenemos la testosterona, que es todo lo contrario. Por eso la mujer vive 8 años más que el hombre, encima. O sea, que no sea que viene ese cuento, porque no tiene ningún sentido, y es meterse con un colectivo que lo que tiene que hacer y lo que hace es curar enfermos, no cura hombres ni cura mujeres, cura enfermos. Y delante de un médico se sienta el enfermo A, el enfermo B, del sexo A, del sexo B o del que tú quieras. Entonces, decir eso da la sensación que esta señora que estudió filosofía, y que dentro de la filosofía hay una rama de la filosofía que se llama filosofía analítica, y la filosofía analítica lo primero que fundamenta es: hay que quitar de en medio, para obtener un razonamiento concreto, lo insustancial, lo que no dice nada, lo que es pobre en conceptualización. Pues no. Ella va a lo insustancial, orillando lo sustancial, lo definitivo, lo que da origen a las cuestiones y al fundamento de un pensamiento coherente y lógico. Pero no, 120.000 euros parece que no le permite llegar por ahí.
No, es poco, hay que pagar un poco más. Oye, pues por fin se ha reconocido la labor de los investigadores del ARN mensajero, que es la plataforma que ha permitido la vacuna del COVID, y le han dado el Premio Nobel de Medicina, a pesar de los negacionistas que siguen diciendo que las vacunas eran, ya sabes lo que eran, ¿no?
No, las vacunas han solucionado... Gracias a las vacunas se han solucionado muchas cosas, sobre todo se han evitado muchas muertes, pero bueno, han habido también su serie de complicaciones, pero como todas las vacunas. Me acuerdo la vacuna del sarampión, muchas madres no querían vacunar del sarampión porque producía encefalitis, pero bueno, muy bien, entre mil una encefalitis, ¿qué es mejor, qué es más práctico, qué es más productivo, qué es más sanitario no vacunar, estar a la expectativa que entre un sarampión y que efectivamente por el sarampión tenga una encefalitis en el niño? ¿Hay que vacunar? No, luego con el COVID pasa lo mismo, ¿no? Los efectos secundarios. Bueno, los efectos secundarios, si hay un efecto secundario habrá tiempo de corregirlo, o habrá que decir que ha habido mala suerte, pero lo que sí está claro que de eso puede pasar un efecto de entre 200 personas que se vacunan, pero hay 199 que salvan un poco su salud, y eso es así.
¿Hay algún medicamento sin efectos secundarios?
La vacuna es uno de los progresos grandes que ha habido en el mundo. Ahí está la poliomielitis y ya no existe. El sarampión prácticamente escarceo. El tétano pues tampoco prácticamente deja de existir, que antes era una morbilidad, sobre todo en los jardineros y en los que estaban con las tierras y con los jabones. Con los abonos había tétanos. Y yo en mi vida de médico yo creo que he visto dos tétanos y cogidos a tiempo pues han escapado.